Seguimos con Madre Tierra y bueno, ya tenemos la primera entrevistada en línea. Ella es arquitecta, profesora titular de taller de quinto año de UPA, de la FAU UNES, de la Facultad de Arquitectura de la UNES, arquitecta, colega y amiga Cecilia Cocato. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola Yani, ¿qué tal? ¿Qué tal a vos y a toda la audiencia? Gracias por la invitación.
No, por favor, Ceci, viste que, bueno, a mí me tira la arquitectura y me interesa mucho a mí y para que des a conocer a nuestra audiencia de Madre Tierra, ¿cómo viene abordando la Facultad de Arquitectura la temática ambiental y sobre todo ustedes a través de la cátedra?
Desde la facultad, o sea, ahí como vos dijiste cuando me presentaste, yo soy docente de taller de arquitectura de cuarto y de quinto año y tratamos de incorporar desde hace mucho tiempo las temáticas regionales y sobre todo aquellas que tienen que ver con la ciudad y la naturaleza, digamos. O sea, no solo... la naturaleza como paisaje, sino esa relación necesaria entre lo urbano y el paisaje, ¿no? Y desde eso, todos los años trabajamos en distintos lugares. O sea, otro de los invitados de hoy es Ramón Vargas, sí. Y bueno, y con él hemos trabajado, y creo que vos estabas en ese momento en otros lugares, como en el barrio San Pedro Pescador, tratando de defender ciertas situaciones, ¿no?, tanto culturales como naturales. Y bueno, este año abordamos la temática de una zona muy vulnerable y muy apetecible por ciertos intereses, que es el área cercana al Río Negro, ¿no?, el área que está que quedó entre lo urbano, porque tenemos ciudad de un lado y ciudad del otro lado, digamos, y quedó esa franja que a la vez es sumamente rica en recursos de paisaje y sumamente deseada y apetecible por ciertos
sectores,
intereses, ¿no?, inmobiliarios y demás.
Claro, claro, qué importante es la tarea de ustedes, los profes. Para mí siguen siendo mis profes, ya somos colegas, pero siguen siendo los profes desde la facultad, ¿no? O sea, uno por ahí no relaciona mucho la arquitectura o no llega a dimensionar la relación directa que tiene, ¿no es cierto?, con las cuestiones ambientales y nada, y con la destrucción también del ambiente. Entonces, qué importante es abordar estas temáticas a través de la facultad.
Exacto, es fundamental generar, digamos, esa concientización temprana, que el profesional arquitecto si bien no es el único, ¿no?, siempre es necesario una interdisciplinariedad, ¿no?, para abordar estas cuestiones, pero el arquitecto como proyectista, sea de una obra privada, particular, o dentro de un ámbito institucional, gubernamental, como ser dentro de la municipalidad o del gobierno, siempre tiene que tener una mirada respetuosa y de consideración de todos los aspectos que intervienen en la realidad, ¿no?, en la realidad de la ciudad, en la realidad de la arquitectura. Y el ambiente está presente, ¿no?, tanto en estas cuestiones como la que estaba hablando de esta situación del Río Negro, otras que tienen que ver con la ciudad, incluso en la arquitectura misma, ¿no?, al hacer una vivienda o al hacer cualquier proyecto privado al que se dedique el arquitecto, ¿no?, una vez profesional. Y en la facultad, desde el ámbito académico, digamos, y también desde el de la investigación, desarrollamos muchas veces estas cuestiones, pero desde el del ámbito académico, por lo menos en el lugar en donde estoy, tratamos de crear, porque generalmente no existe todavía, una cierta conciencia sobre la consideración de estos aspectos, ¿no?
Claro, tiene que ver con el uso más eficiente también de los recursos, ¿no es cierto?, del agua, de la energía, la reducción, reutilización, esto que vos decías, Ceci, en el tema de la arquitectura bioclimática.
Sí. En quinto año, sobre todo, que es el año donde soy profesora titular, abordamos temáticas urbanas primero y después arquitectónicas, ¿no? Pero al abordar las temáticas urbanas, que también lo hacemos con los estudiantes de los años inferiores, de cuarto y de tercero, lo que tratamos es de discutir y reflexionar, digamos, sobre la postura que uno tiene que tener frente a ciertas circunstancias o ciertos problemas, ¿no? Y sobre todo en estas cuestiones, ¿no?, de qué hacer en ciertas situaciones o con ciertas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo para no ir de nuevo a lo del Río Negro. El año pasado trabajamos en la zona sur, pensando también en las dos direcciones en las que la ciudad tiende a crecer o puede crecer, ¿no? Y pensando en que el crecimiento de la ciudad muchas veces se da sin planificación.
Claro.
Y sin ver bien si es adecuado o no el crecimiento, ¿no?
Se da más por especulación.
Y sí. Y en ese sentido, bueno, tratamos de ver que la planificación tendría que ir antes y la definición clara de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en cada sector, y atendiendo a todas las cuestiones que intervienen en el problema, ¿no? O sea, no solo a estas de necesidad como creada o generada por estos intereses inmobiliarios, sino también los intereses reales de toda la ciudadanía, digamos, del colectivo de habitantes de la ciudad. Y hay recursos, digamos, vuelvo al Río Negro y también a los humedales de la zona sur. Son recursos que, si son afectados por una mala intervención o por un mal criterio, van a ser acabados, digamos. Decimos, nosotros siempre planteamos como que la ciudad se va devorando, ¿no?
Total. Se va devorando. Es la percepción todo que uno tiene, sí.
Y el ejemplo claro de eso, bueno, son las lagunas que están dentro de la ciudad. Y bueno, dentro de eso hay también ciertas intervenciones o ciertas recuperaciones que se han logrado, como la de la Laguna Argüello, en las cuales, aunque intervino mucha gente, algunos entes gubernamentales, la universidad tuvo mucho que ver, ¿no?, a través del trabajo de los estudiantes y el trabajo de cátedra de la facultad. Entonces, tratar de trabajar sobre esas cuestiones y de hacerlos pensar a los estudiantes en cómo debería ser, por ejemplo, la relación que tiene que tener la ciudad con ese río, cómo debería ser el espacio de transición o el espacio de interfase entre la ciudad y esa situación natural, cómo se puede a la vez preservar y ser parte, digamos, de la ciudad, de esos lugares. Y bueno, y sobre eso estamos trabajando.
Hola, Cecilia, te saluda Coco Pagano acá desde Madre Tierra.
Hola,
un gusto,
hola,
como
Coco,
siempre, escuchar el saber de los profesionales de diferentes áreas y también cómo nos invitan a reflexionar y a mirar de otra manera la ciudad, ¿sí? Yo sé que acá mi compañera conductora es del palo, y yo no soy arquitecto, soy docente de psicología, encima ciencias sociales, así que sí. Por ahí la pregunta que me hago tiene que ver con esto de la mirada del que no tiene una frecuencia sobre lo arquitectónico, pero me pregunto, y creo que mucha gente se pregunta de la ciudadanía, ¿qué posibilidad hay de pensar arquitectura sostenible y sustentable en base a lo que ya existe y a lo que se puede edificar desde un lugar estético, pero también de desarrollo local y de sostenibilidad?
Eso es factible.
Difícil.
Y eso es lo esperable, ¿no? O sea, que es factible y es lo esperable, lo deseable. y se apunta generalmente a eso, ¿no? Dentro de la facultad no es que hay un gran desarrollo de la enseñanza de la arquitectura sustentable, pero se trabaja sobre esos conceptos, igual que la accesibilidad universal, claro, y demás, que por ahí son tomadas más como una moda, pero claro, se trabaja sobre eso, sobre todo en los proyectos, ¿no?, arquitectónicos y los urbanos también. Y es factible y deseable, ¿no? Y creo que el actuar por ahí de ciertas cuestiones sobre el recurso natural o sobre la ciudad, muchas veces atienden a cuestiones coyunturales o de estas presiones, más que al tratamiento o a la consideración de aquellas cuestiones que son fundamentales, ¿no? En el taller tratamos de incorporar todas estas cuestiones, tratamos de brindar bibliografía y referencias que atiendan, digamos, o que tengan que ver con esto que vos estás hablando, ¿no?, de la sustentabilidad. Claro. Tanto de la sustentabilidad en relación a ciertos recursos naturales como a la ciudad en sí, digamos. La conceptualización de la ciudad ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años y el tema de la pandemia, por ejemplo, ha hecho ver cuestiones que están latentes hace mucho, que están en boga y que están en discusión hace mucho tiempo y que se ven como, o sea, nos vemos como en la necesidad, claro, de poner foco en esas cuestiones, ¿no? El tema de que haya sectores dentro de la ciudad que tengan la posibilidad de ser autosustentables, por así decirlo, en cuanto a servicios, en cuanto a equipamientos, o la necesidad de tener accesibilidad a situaciones de recurso natural en estado bien virgen o conservado, digamos, también como lugar de esparcimiento o de distensión, lo necesario que son estas situaciones naturales también dentro de la, claro, ciudad, con conservación de la vegetación, tanto por la fauna como por la vida misma de los seres humanos, digamos. O sea, es todo un tema.
Claro, ya que vos hablaste del tema este de la pandemia, ¿no? Cómo se fueron replanteando todas las ciudades, esto que dejó evidenciado, las nuevas normas, el distanciamiento social y cómo los espacios en diferentes ciudades se fueron readaptando, readecuando, y nosotros a la vez acá en Resistencia, que la verdad que tenemos muchísimos espacios verdes, espacios donde uno puede realizar actividades, realizar deportes, ¿no es cierto? Y cómo se nota esta falta muchas veces de planificación o por ahí de este trabajo interdisciplinario a través de la facultad, con los alumnos, con talleres, ¿no es cierto? Esto que vos también hablabas del tema del Río Negro y el Valle de Inundación y esta rezonificación en la que todos nos estamos replanteando y estamos reviendo esto, y entre todos es como que nos estamos acercando, nos estamos hablando, surgen diferentes propuestas y esta necesidad de conservar lo poco que queda, porque la verdad que no queda poco, no queda mucho, conservar las lagunas, conservar el valle, y qué importante el rol, Cecilia, de ustedes académicamente.
Sí. El rol de la universidad, digamos, es fundamental desde diferentes lugares, digamos, ¿no? El mío considero que es el académico, digamos, el de enseñanza, y dentro de eso hay ciertas limitaciones, ¿no? O sea, si bien tratamos de trabajar esas cuestiones dentro del ámbito de la universidad y dentro del ámbito de la facultad, no tenemos demasiada injerencia en otro tipo de cuestiones, ¿no? Personalmente siempre he tratado de comprometerme con estas, por ahí no me gusta la palabra lucha, pero son
doy
luchas,
fe,
¿no?
Doy fe, doy fe de
son,
ello.
Son luchas, ahora estoy como medio alejada, pero gracias a Yanni y a este llamado es como que me acerco más, ¿no? Porque realmente uno por ahí, por cuestiones de la vida misma, ¿no?, está como metido en otras cosas, y creo que el comprometerse con estas cuestiones es fundamental, porque una vez que los hechos están, o sea que ahí se aprueba una ordenanza, por ejemplo, en este caso, no hay vuelta atrás, o sea, claro. Y la pérdida puede ser irreparable, ¿no? O sea, no es que puede ser, va a ser irreparable, como muchas pérdidas a las que fuimos sujetos en estos tiempos. Entonces, me parece que tanto en eso como en otros temas que son de público conocimiento, como, no sé, la inauguración de un balcón urbano en la avenida Paraguay, hay cosas que la municipalidad está pensando, planificando o haciendo, que no responden a las necesidades claras que tiene la ciudad, sino que responden a necesidades o intereses muy, muy, muy particulares, o sea, muy sesgados, diría yo, ¿no? Y me parece que no se está ocupando de las cuestiones fundamentales que la ciudad vive hoy día, ¿no? Entonces me parece que el discutir desde distintos lugares esta propuesta de zonificación de uso de suelo en el área del Río Negro me parece que es importantísima. Si realmente se diera un espacio de discusión real de esos temas, sería fantástico, en el cual puedan participar todos los actores necesarios y ver realmente dónde sí y dónde no y claro. cómo también me parece que es fundamental.
Ceci, acá sabemos también que sos profesora, que venía haciendo un trabajo fuerte con la universidad, por ahí esto que planteabas como una conciencia ambiental, como ver los procesos, pero también ver cómo tienen incidencia en esos procesos formativos también las decisiones políticas que se toman. Vos, ¿qué ves como potencial para la transformación de estas posibilidades de una de ciudades sustentables y sostenibles en lo que viene a futuro, desde tu rol de docente en tus estudiantes? ¿Qué tipo de esta pregunta bien de profe te hago, Ceci? Sí, yo como profe me pregunto qué tengo ahí enfrente, ¿viste? Y uno siempre claro. tiene que decir, ¿qué ves de potencial entre los estudiantes?
Entre los estudiantes.
Así te escuchan y dicen.
Está, no.
Hay
un gran potencial, Hay muchos estudiantes preocupados por la realidad local, preocupados por formarse como profesionales, no solo por una cuestión de obtener ganancias en el futuro, sino de hacer un buen desempeño en diferentes ámbitos. Yo lo veo como un campo fértil, digamos, ¿no? Así también hay de todo, ¿no? Pero yo creo que hay mucha permeabilidad a estas cuestiones que son fundamentales. Por lo menos en el grupo de estudiantes que tengo este año hay una preocupación sobre esta situación. Bien. Porque la charlamos, la hablamos, como estamos justo trabajando en esa zona, y no casualmente, sino porque hace varios años que dos o tres años ya lo hemos tratado con anterioridad. Viendo también esta permanente asedio, digamos, a ciertos sectores o zonas del Río Negro, ¿no? Algunos que ya están formalizados y otros que que están ahí como en proyecto latente y que con esta ordenanza se verían como con libertad de, claro, de producir sus inversiones, ¿no? No sé si contesté la pregunta, porque por ahí me sí, voy por las ramas.
No te fuiste tanto por las ramas, te fuiste por el edificio y la construcción. No te fuiste tanto por las ramas, te fuiste en la construcción, ¿no? No, interesante esto que planteabas, ¿no? Estas dos cosas. Uno, que hay un terreno fértil entre los estudiantes y que es una preocupación de agenda. Y esto que vos decías al finalizar, que también tiene que ver con verlo desde la ordenanza, digamos, consideramos que no te fuiste de por las ramas, Ceci. Y que está bueno también que los estudiantes sepan que no solamente son parte de un proceso de aprendizaje o de formación, sino de construcción colectiva. Y esto que vos decías, que es interesantísimo, ¿no? El más allá del bien propio, el más allá de solamente generar recursos y pensar en mejorar la calidad de vida del otro, de los demás, del paisaje, de la arquitectura. Me encanta, sí, eso, lo tomo y...
Está, sí, 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 siempre, incluso yo estoy en dos niveles de taller, en cuarto año, no abordamos tanto la temática urbana, pero sí trabajamos mucho sobre el concepto de habitar, ¿no? Esto de, claro, de hacer, de dar respuesta a lo residencial, por ahí otra vez de un modo que no sea el de responder a intereses inmobiliarios o de mercado, digamos, sino atendiendo más bien a cuestiones que tengan que ver con el confort y con las cualidades espaciales necesarias que tendría que tener un lugar para vivir, ¿no? Sea en un edificio o en una vivienda. Y no tratar de repetir por ahí tipologías o resoluciones que permanentemente se dan en la ciudad y que también han sido como reveladas, ¿no? Ahora los grandes problemas que se tuvieron durante la pandemia de nuevo, ¿no? O sea, falta de espacio, falta de lugares al aire libre para desarrollar actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Así que siempre es una preocupación y una ocupación de la cual esperamos siempre que algo quede, ¿no? Porque eso es lo que uno espera siendo docente, ¿no? Queda, porque ahí Gianni es un gran ejemplo de...
Sí, totalmente, totalmente.
Bueno, Ceci, agradecerte por tu tiempo. Se nos viene el informativo. Y bueno, nos vamos con lo que vos acabas de decir y con la esperanza de que Resistencia sea una ciudad ambientalmente sostenible, socialmente justa y económicamente viable. Gracias, Ceci.
Eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero haber sido útil y que haya sido de agrado para los demás escucharme. Y bueno, Gianni, me pongo en contacto con vos para participar un poco más en estas cuestiones.
Muchísimas gracias, que tenga una buena tarde.
Gracias.
Igualmente. Chau.